Radio/Libre. Bienvenidos al programa de hoy. Esto es Radio/Libre, el programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva libertaria. Libertaria, liberal, libertaria, ya habíamos quedado en cualquiera de esas vías. Y yo soy Hugo. Y hoy es un día más de Radio/Libre. Hoy es miércoles 5 de noviembre. Recuerden el 5 de noviembre. Es que buen día para hacer Radio/Libre. El último episodio, la última semana más bien, no hubo episodio por un crash enorme de hardware que tuve aquí. Con todo y que un crash que tiene que ver con mi mascota y saltando encima de una computadora y muriendo todo. Sin embargo, ya estamos de regreso con ustedes, con un nuevo hardware y con una nueva configuración que me gustaría pensar que esto nos va a dar más facilidad y más seguridad y más estabilidad a la hora de hacer el programa. Recuerden ustedes que pueden participar de varias maneras. Una de ellas es el chat en www.libertarios.info/radio/libre. Ahí hay una página donde tienen el stream, la conexión, pues, donde pueden escuchar el programa cuando se está transmitiendo en vivo. Y además pueden participar a través del chat, participar, a poner sus comentarios si no tienen acceso a Skype o no quieren o no pueden llamar por teléfono, pues por Skype, a hablar al programa. Pueden poner sus comentarios a través del chat allí y ya hay un par de personas. Aquí tengo aquí a Eduardo. Saludos a Eduardo. Y vamos a empezar hoy. El día de hoy hay muchos temas, aprovechando que un par de semanas, ya han pasado un par de semanas, es decir, no hubo una semana, no hubo programa. Entonces tenemos la capacidad de hablar de muchos temas que han pasado en medio y qué semanas han sido estas. Entonces, como comenzaré, tengo a mi invitado, tengo a José Rodríguez aquí en la línea y le voy a dar la bienvenida. José, ¿me escuchas?
Sí, ¿qué tal?
Ok. Buenas noches. Te estoy acomodando aquí el nivel de audio porque sonabas muy fuerte. A ver, vuelve a saludarnos.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Perfecto. Gracias, José. José Rodríguez, ¿verdad?
Así es, José Rodríguez.
Muy bien, José. Quería hablar contigo por dos razones. Una es la que había comentado, te lo había comentado por Facebook recientemente. Y era en torno al tema de Uber. Y además, queríamos hablar un poco de Bitcoin y de un proyecto del cual participas que se llama Unisend. Socio de Unisend, hasta donde entiendo, ¿verdad?
Así es, soy socio de Unisend, que es una plataforma de compra y venta de Bitcoins. Empezamos en Argentina en enero y en México es nuestro segundo mes.
Genial. Y ya supongo que han tenido alguna recepción, esperaría que buena, porque el mercado anda iniciando, pero aún así yo diría que está maduro para poder hacer más cosas de Bitcoin en México. Pero empecemos por Uber. Me preocupa porque ha habido muchas noticias este último par de semanas acerca de Uber. Ya me decía me decía Esteban González, que es un miembro y participante del Movimiento Libertario de México, que le gustaría hablar del tema y del momentum que trae Uber. Estuve revisando y, bueno, para la gente que no sepa, Uber es una plataforma, yo diría que es una red social de taxis. No sé cómo te gustaría describirlo a ti, José.
Bueno, la plataforma se describe precisamente como el chofer privado de todos, ¿no?
Sí, yo no lo uso, hasta ahora no lo he empezado a usar, por eso quería gente que tuviera experiencia de primera mano. Tenemos la perspectiva libertaria, como siempre aquí, pero cuéntanos, de entrada tú tienes que bajar una aplicación, ¿verdad?
Así es, bajas una aplicación a tu celular, la aplicación de Uber, te das de alta con un correo y tienes que dar de alta una tarjeta de crédito, ya que es aquí donde te realizan los cargos por cada viaje.
Ok, y una vez que tú necesitas un servicio de taxi, abres tu aplicación de Uber, dices a dónde quieres ir y en dónde estás. Bueno, supongo que la aplicación lo calcula a través del GPS y del servicio de ubicación. Y correcto. Te pone en contacto con un chofer, y aquí viene, esto es importante recalcarlo, te pone en contacto con un chofer independiente, ¿no? Un taxista, así una es. Persona que está dispuesta a llevarte por la tarifa que Uber tiene en general para la zona donde estás. Están por ciudades, así que para la ciudad donde tú estás, ¿verdad?
Así es. Tú abres la aplicación y activas tu ubicación. Y precisamente por GPS te localizan Y ahí, de hecho, abres la aplicación, pones el GPS y ves todos los coches que están alrededor y que podrían recogerte en ese momento. Hay tres clasificaciones de Uber. La primera que empezaron en México se llamaba Uber, ahora se llama Uber Black. Es un auto de lujo. Este auto de lujo tiene un... Cada uno de estos tres segmentos tiene un costo diferente. Uno es el auto de lujo con tarifa mínima de 100 pesos. Luego llegó Uber SUV y Uber X. Uber SUV son camionetas de lujo y Uber X es el sector que, desde mi punto de vista, tiene el mayor potencial en México. Compite directamente con los taxis y no es un auto de lujo, es un auto pequeño y tiene un costo igual, similar o incluso a veces más bajo que un taxi.
Sí, me está hoy justamente haciendo la investigación de qué es Uber y estuve revisando y me llamó mucho la atención las tarifas. Voy a decirlas. En UberX, que es el servicio que tú comentas. UberX entonces finalmente es el servicio que compite directamente con los taxis y es un servicio, pues no es un servicio de lujo, es un servicio de transportación, como dicen en México, perdón, esto es un mexicanismo, es de transportación, de transporte, transporte urbano, ¿no? Aquí estoy viendo UberX, la tarifa, el viaje mínimo son 50 pesos. Para los que no están en México, eso en este momento son como $4. Sí, cerca de $4. Y la tarifa base son 8 pesos con 25 centavos, que serían como $5. El dólar está a 13 y ya casi yendo a 14 de repente en México. Entonces, hagan los cálculos en la cabeza si quieren, pero la tarifa base son 8.25, que hasta donde entiendo es mayor que la tarifa de un taxi de la calle, pero menor que la tarifa de un taxi de estos de sitio que los tomas en algún lugar predeterminado. Creo que perdí la llamada. Deme un segundo. Ok. Entonces.
Perdón, sí, tuve un minuto.
Sí, se fue ahí, pero justo estaba leyendo las tarifas, entonces no pasó nada.
Ah, ok.
Estaba leyendo 8.25, que es la tarifa base, es más que un taxi de la calle, creo. Son como 7 y pico.
Creo que son 7.40.
Pero es menos que un taxi de sitio, que ya son más de 10 pesos.
Un radiotaxi, que son 25.
O un radiotaxi, que son 25 pesos. Que a estos que hablas al 4000 taxi o algo así, ¿no?
Sí.
Ok. Raro, porque en México a mí se me hace una ciudad rara comparado con otras que he conocido, porque hay muchos taxis en la calle y pocos radiotaxis.
La mayoría de los taxis. Bueno, los taxis aquí están divididos entre taxi libre y taxi de base.
Exacto.
Uh-huh. Y la mayoría, como tú mencionas, son taxis libres. O sea, son personas que están manejando todo el día alrededor de la ciudad y que buscan personas en la calle para llevar.
Exacto. Esto es un poquitito más caro, pero tiene las ventajas que todos les reconocemos a un servicio donde hay algún tipo un servicio auditable, pues, o sea, donde tú puedes saber quién te llevó, que no te violaron, no te mataron, no te robaron. A partir de ahí, por minuto son 2 pesos con 15 centavos o por kilómetro 3.95, supongo que lo que resulte mayor.
Aquí no, son los dos al mismo tiempo.
Los dos al mismo tiempo.
Sí.
Ok, entonces, gracias por la aclaración. Entonces son 2.15 por minuto más 3.95 por kilómetro. O sea, si dejas el taxi esperando, te va a cobrar 2.15 por minuto.
Así
y
es.
Y si sabes que vas de aquí a 10 kilómetros, ya sabes que están de entrada, en este caso son 3.95 por kilómetro. Entonces ya sabes que vas a pagar 39.50 más el tiempo, dependiendo de cómo te vaya. Ok, eso es
muy interesante. La tarifa base, que sería como el banderazo.
Más la tarifa base, que eso se llama en México el banderazo. Entonces, Uber vino a resolver. Tú lo has tomado, ¿verdad? Dame tus impresiones antes de que me ponga a hablar de la provisión de taxis en general.
Sí, claro. Mira, desde que tengo Uber, la verdad, ya casi nunca tomo un taxi en la calle. Es muy cómodo. Tú sabes más, o sea, ahí en cuanto tú lo tomas, te dicen cuánto tiempo va a llegar el chofer, la foto y el nombre del chofer, el coche, las placas, tiempo aproximado de llegada. Si tienes algún inconveniente, ahí mismo en la aplicación, cuando te despliega eso, te pone su contacto, le puedes mandar un mensaje y te puede, o le puedes marcar por teléfono. Una vez que llega, a mí me ha tocado que, por ejemplo, en el mapa todavía muestra que no ha llegado y ya llegó, o sea, que hubiera algún delay, el chofer te marca por teléfono y te dice, ya llegué, estoy acá afuera. El trato muy amable, o sea, como es su protocolo, todos te ofrecen agua, te abren la puerta, cierran la puerta, puedes poner la música que tú quieras y, pues bueno, en el camino te olvidas de también pagar con efectivo cuando llegues, te lo cargan automáticamente la tarjeta de crédito y te mandan tu ticket a tu correo, la descripción de tu recorrido trazado, el tiempo que tomaron y quién y con quién lo tomaste.
Wow, y es impresionante. Yo no sabía que todas estas cosas estaban. Y esto es muy interesante porque la característica del libre mercado, que es la innovación, y la innovación obviamente buscando el lucro, está empezando a funcionar en un mercado donde la innovación había estado pisoteada y apagada y extinguida por el gobierno y por las regulaciones. Tengo aquí un artículo y lo voy a compartir en el chat. Aquí va. Lo estoy compartiendo en el chat. Es un artículo donde dice: taxistas del DF piden frenar a Uber y Cabify, que es otra aplicación del mismo estilo, por afectaciones. Por supuesto, afectaciones, dicen. Pero me llama la atención un par de cosas. Ellos dicen, y lo que argumentan, es que, para empezar, fíjate cómo ellos hablan de que los están afectando porque su competencia en Uber tiene un par de problemas. Y mira los problemas que ellos refieren. Dicen que son ilegales estas aplicaciones, pues imponen tarifas por propia cuenta. Nada tiene que ver con tarifas oficiales que tenemos que aplicar con taxímetro y también incumplen con las verificaciones y medidas de control, afirmó. Dicen, a ver, aquí voy a buscar una palabrita que les encanta. Aquí está. El problema no es tanto, cito, el problema no es tanto la tecnología, sino el uso que se le está dando. Con la pura plataforma están ganando muchísimo dinero con las comisiones que ellos, Uber y Cabify, ganan contra lo que les da el chofer, y el chofer no tiene garantías con la ley de movilidad. Con un seguro de transporte individual, ni se les exigen las cromáticas, taxímetros, verificaciones e impuestos. Se la pasan reclutando y prestan un servicio ilegal, insistió el vocero del gremio taxista. Fíjate, es gracioso que ellos pinten ese tipo de cosas como lo están vendiendo como si el usuario eso le conviniera de alguna manera. Cuando dicen la cromática es de que, pues sí, esa gente no pinta el color, no pinta su coche del color que nos obligan a nosotros y que cada 5 o 6 años nos lo están cambiando. Y están diciendo también que ponen las tarifas que sea y no los obligan. Básicamente lo que están diciendo es, tengo envidia porque esa gente está dando un servicio con más libertad que nosotros, ¿no?
Esa aparte es la impresión de la que libertad, me da. Perdón, un mejor servicio, transparente. Por ejemplo, desafortunadamente en México, o sea, ¿qué hacen con los taxímetros? De repente no los quieren poner. O el peor caso y el más extremo y el más desagradable en México, no sé si has salido de noche y ya has tenido que tomar un taxi.
He tenido que pagar 300 pesos por media hora.
Y te cargan, exactamente, o sea, te cargan 5 hasta 10 veces la tarifa que debería de ser la oficial, la que ellos están presumiendo que es la que ellos toman. Y
la que ellos dan por legal, o sea, es un asunto ahí de esta es una ley que la quiero para todos, para que no me compitan a mí porque ya estoy adentro. Pero bueno, me la voy a saltar cuando me convenga, lo cual, o sea, creo que una fijación de precios siempre es mala, o eso lo sabemos tú y yo, y lo sabe la mayor parte de la audiencia de Radio Barra Libre, pero a pesar de eso, ellos la como se la pueden saltar, como están metidos en la mafia o en el cártel, más propiamente llamado un cártel, entonces ellos quieren que nadie más se les meta en el cártel. Cosas como la cromática, o sea, me da mucha risa que dicen, es que la cromática, palabra muy payasa para hablar de los 3 o 4 colores horribles que les obligan a pintar los taxis. Sí, no, la cromática, sí.
No, pero aparte, mira, leí un artículo muy interesante, ¿no? Que precisamente, o sea, dice que ellos están le llamaron al servicio pirata, ilegal. Y que ellos están en contra porque lo que hace es dañar al usuario, siendo que al cambiar las condiciones de Uber y al restringirlo y quitándolo del mercado, al que más están perjudicando es al usuario, que es el que está decidiendo qué servicio es el que quiere usar. Y si tan rápido han tenido ese crecimiento en la demanda, también es porque es un servicio más rápido, eficiente, transparente y el que el usuario desea. O sea, un buen trato aquí
En el ojo subjetivo del usuario, que es el único que importa finalmente, además.
Sí.
O sea, igual y ya estoy harto, ya estoy harto del taxi de siempre. O sea, no tienen que ser estas razones tan incompatibles, pero sencillamente quiero otra cosa, quiero otro taxi, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo creo que les debe estar doliendo mucho a la gente de los taxis del aeropuerto y este tipo de cosas. Sobre todo el servicio de Uber, lo decías, Uber Sub, ¿no? SUV.
SUV. Sí, y ahí hubo un caso muy curioso en Guadalajara. Fui justo cuando empezó el servicio de Uber, solo había Uber Black, espero que ya haya más servicios ahora en Guadalajara. Y yo siempre platico con los choferes de Uber, porque incluso muy interesante, porque también les da paso a ellos mismos emprender y ser dueños de su propio tiempo y negocio. Algo que normalmente no es un taxi, el taxi renta las placas y renta el coche e intenta sobrevivir con su cuenta. No, aquí la gente vio una tan grande oportunidad de mercado que los mismos taxistas están comprando sus coches y están metiéndolos a trabajar.
Eso está pasando. Además, fíjate, esto es muy interesante, están comprando los coches dentro de más o menos lo que les especifica Uber, los coches que ellos quieren y que responden a la necesidad del mercado. No sé si, yo recuerdo que aquí en la Ciudad de México hace años, y la Ciudad de México era famosa por eso, por el montón de escarabajos Volkswagen como taxis. Los bochitos, verdes, originalmente amarillos, después verdes, después desaparecieron. Pero ahora son los Urus. Y no es una cuestión de gusto ni de mercado, es una cuestión que a la hora de tramitar las placas, a la hora de todo, el funcionario no da paso a muchas otras opciones. Yo recuerdo eso, a mí me lo dijo un taxi. Cuando eran los bochos, si no era bocho, no te dejaban meter ningún otro tipo de taxi.
Y bueno, también otra cosa, por ejemplo, los Urus y los bochos pueden conseguir las refacciones muy baratos. Entonces, un taxista, el coche se desgasta mucho.
Eso es importante.
Aparte de ser coches de los más baratos que se venden en México, son de los que más kilómetros rinden por litro y las piezas las pueden conseguir muy baratas.
Exacto. Pero lo importante es que ese mecanismo va cambiando. La situación técnica va cambiando, pero los funcionarios y el gobierno no va cambiando. Lo que sucede con el Sur y con el Bocho es eso que tú dices. Por ejemplo, sí, son eficientes y habrá otros eficientes, pero lo importante es que esos carros la técnica las características técnicas lo determine los que están haciendo la chamba.
Así es. Y sabes, te voy a contar un caso muy curioso que me pasó hace 2 semanas en Uber X. Me recogió un Toyota Prius, un auto híbrido.
Sí, wow.
Y digo, en un taxi, apenas hay como una iniciativa desde el año pasado o antepasado para traer los Nissan Leaf, pero aún así, pues es muy restringido donde puedes cargar. Bueno, aquí me llegó y me cobró la tarifa de UberX en el Toyota Prius. Y el coche nuevo, o sea, en muy buen estado, el chofer, o sea, platicándote de su coche porque pues es algo novedoso. Y bueno, son las sorpresas que te das en Uber, o sea, en el auto, o sea, lo que ellos mencionan, ¿no? No hay seguro y el auto siempre está en muy buenas condiciones. Todos están asegurados. Los choferes pasan por entrevistas, pruebas de confianza, antidoping, para poder aplicar para ser chofer de Uber. O sea, sí hay un proceso y sí hay, es más, revisan y están más al pendiente que lo que se supone el gobierno que te cobra con su licencia y se hacen las revisiones de taxímetro y todas esas cosas que no sirven en la práctica. En cambio aquí te trata mal esa es otra gran ventaja.
Supongo que hay un sistema como de rating, como el de Amazon, como el de eBay, ese tipo de...
Puedes dejar un comentario y puedes dejar un ranking de 1 a 5 de qué tan bueno fue el servicio. Y aparte, Uber les paga... Uber cobra un porcentaje por la aplicación. Ese es su negocio. Por la aplicación y por usarlo, te cobra un porcentaje.
Yo recuerdo, hace poco hubo noticias en torno a Uber y a otro que hay en Estados Unidos que es muy común, Lyft. a uno que en Estados Unidos que es muy común, donde se estaban quejando ya algunos choferes y se querían sindicalizar porque no les gustaban las tarifas, porque las habían tenido que bajar. Entonces, yo recuerdo dentro de esa noticia haber escuchado el porcentaje que les cobraba Uber, y la verdad es que a mí me parecía irrisorio, eran como 10%, 15%.
Sí, creo que está entre el 20 y 30% de lo que te cobra.
Probablemente,
de...
En México, probablemente, porque yo he escuchado una cantidad baja allá.
Es que también usan ese dinero para regresárselo a sus choferes y a sus autos. Por ejemplo, nos dicen, cuando también fui a unas pláticas para meter uno y te dicen, si tu chofer es el mejor o de los mejores, se le da un bono. Si tu chofer es de los con más viaje, se le da un bono. O sea, hay un incentivo para ser el mejor. O sea, para tener la mejor calificación, para llegar a tiempo, para tener el coche en buen estado, para ser el que tiene más viajes. O sea, sí cobra una tarifa, pero también da acceso a esa plataforma y te da incentivos. O sea, sí hay una retribución, regresa a ti.
Sí, es importante. O sea, tienen sus esquemas de estímulo que obviamente salen de las cuotas que está cobrando Uber, ¿no? Para llevar su organización. Déjale, les digo aquí, a ver, vamos a ver si hay alguna. Nos preguntan en el chat nada más. Sobre las tarifas, ahí acabo de poner el link. De todas maneras, cuando salga esto como podcast, va a estar el link ahí mismo. Van a estar el link de Uber UX, Uber Black. Pero me quedé con las ganas de discutir Uber Sub, Uber SUV, que son las camionetas. O sea, alguien que te pudiera llevar al aeropuerto, sí. O a la terminal de camiones, a donde tú quieras. Supongo que a cualquier hora, ahorita hablemos de los horarios. Pero sí. La tarifa base de Uber SUV es de 50 pesos, más...
No, es de 150.
La tarifa base son 50 pesos.
La tarifa mínima, sí,
y disculpa. La tarifa mínima, o sea, lo mínimo que vas a gastar en el trayecto son 150. Sí. Pero consideran, 150 es nada para lo que cobran los taxis del aeropuerto, por ejemplo.
Sí, es.
Es nada, o sea, yo recuerdo un lugar lejos son 300 pesos, 400 sí, pesos, 500 pesos.
Sí, sí, sí. Su entonces, tarifa mínima es aproximadamente 300 pesos, o sea, sí, a donde te lleva un taxi al aeropuerto.
Del aeropuerto, entonces eso está muy, muy, muy interesante. También depende de la hora y todo, pero bueno, esto le está compitiendo directamente y es la gran ventaja del gobierno mexicano, como ya lo hablamos algún momento con Jeff en este mismo programa, con Jeff Berwick, ahí en Acapulco. Es que bueno, que se reacciona lento y tarde, y eso es muy bueno. Entonces, ha habido un poco de payaseo, como esto que hablábamos, que se estaban quejando los taxistas. Y ahí bueno, viene el gran problema, es que Uber sí es una compañía establecida, y sí va a tener que, ahorita está revisando los empleos. Aquí tengo el sitio de careers, de empleos de Uber en la Ciudad de México, lo pongo en este momento en el chat. Perdón, en el chat apareció ahorita el verdadero Uber Matos. Entonces, supongo que viene al tema que estamos hablando de hoy. Sí, dice Uber Matos. Entendí que hablarían de mí hoy. Sí, Uber Uber Matos es señor de la generación revolucionaria de Cuba que murió hace poco. Y se llama Uber, nada más que este con H. Tengo aquí la página de careers, de empleos. Empleos en Uber, lo acabo de poner. Y me llamó mucho la atención. Tienen operaciones con la gente. Un reclutador, un asociado de políticas públicas, un coordinador de operaciones, un director legal, un gerente de impuestos y un lead de comunicaciones. O sea, si se dan cuenta, no son muchísimos empleos de la operación de Uber, son más bien para anticipar las defensas de relaciones públicas y de imagen ilegales que van a tener que...
Sí, el gobierno.
Exacto. Es esta utilidad, o sea, es como la utilidad cuando alguien habla de Bitcoin, y a lo mejor podemos enlazar con ese tema con esto, cuando sí. Alguien habla de Bitcoin y dice, bueno, el oro tiene una utilidad intrínseca y que se independientemente que sea dinero... Bueno, tanto Uber como Bitcoin tienen una utilidad intrínseca que es saltarte el gobierno.
Así es.
Entonces, bueno, bendito
y darte
Uber.
Algo de valor.
¿Cómo pueden? Sé que tú no representas a Uber, pero te pregunto, ¿cómo pueden alguien comenzar a usar Uber?
Mira, en tanto iPhone como en Google, tú puedes bajar, en Android, tú puedes bajar la aplicación. Se da de alta con su correo. Verificas una tarjeta de crédito donde deseas que te hagan los cargos al final de cada viaje. una vez que está verificado tu correo y que aparte ya diste de alta tu tarjeta de crédito y tus datos, estás abierto para usar la aplicación en cualquier momento en el que tú quieras.
Supongo que si ya te interesa hacerle al taxi, también hay manera de entrar en el sitio. Es tal cual Uber.com. Uber.com.
Si tú quieres meter un auto, busca socios Uber y ahí te va a decir qué es lo que necesitas, la documentación. Te dan una plática introductoria, te dicen lo que es. De hecho, te dan seguimiento por correo, te mandan la lista de autos autorizados para cualquiera de las tres categorías. Y te dan los pasos a seguir para poder tanto dar de alta al chofer como darte de alta tú como dueño.
Muy bien. Estoy revisando en el sitio de Uber. Veo al menos Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Así pero es. Como y es Tijuana búsqueda...
Tijuana había entrado también.
Tijuana está... Aquí está Cities. A ver si vienen por país. Sería maravilloso para saber. 47, 45 países. Veamos. North America. Y aquí estamos. Central and South America... Mira, North America, no sé si está México. Ah, bueno, es que aquí está, la Ciudad de México, es que está todo junto en Norteamérica. Está la Ciudad de México, está Guadalajara, está Monterrey, y estoy tratando de ver si hay alguna otra ciudad de México.
Ahora que mencionaste lo de Guadalajara y México, en Guadalajara me dicen que sí tuvieron un problema con, pues bueno, esta mafia de los taxis de aeropuerto y con el gobierno, ¿sí? Y tuvieron que restringir la geolocalización alrededor del aeropuerto. Y en la Ciudad de México también, no tanto como Guadalajara sí era un radio grande alrededor del aeropuerto, en México es unas cuantas calles, entonces lo que te dicen es, bueno, lo pides cerca de ahí, una vez que ya lo pediste, nos marcas y nos dices estoy en el aeropuerto y ya llegamos nosotros por
ti. Eso es genial. Bueno, es genial que se pueda hacer, que se pueda saltar, ¿no? No, no, no que el hecho de que lo hayan restringido.
Sí, no, digo, tienes que ver la manera de darle la vuelta.
Velo de una buena manera, considerando que ya Marta Sahagún y los panistas que tenían ese monopolio en el aeropuerto ya no están en el gobierno, bueno, un poco mejor. Digo, sí. un poco mejor. Entonces, a todos los que les interesa hablar de Uber, a todos los que les interese usar Uber a partir de ahora, pueden entrar a uber.com y ahí buscan Mexico City, entran ahí y hay tres niveles de servicio al cual pueden acceder. Y bueno, pues si los matan los violan o los roban, pues no creo que pase, porque el que lo hace tiene un registro completamente detallado de dónde está. Yo ubico, por ejemplo, uno apunta las placas de los taxis cuando te llevan y todo, pero Dios no lo quiera, me habló el ateo, Dios no lo quiera pasar algo grave, la placa no le va a dar uno mucho acceso a impartición de justicia, como nada, prácticamente. Nos dicen aquí, nos dice Uber Matos, en La Habana no hay Uber, ni oro, ni Bitcoin. Sí, no, en La Habana no hay nada. Bien. José, te tengo aún en la llamada. Creo que ya no tengo a José en la llamada. Voy a volver a intentar la llamada porque podemos hablar unos minutos acerca de Bitcoin. Y bueno, quería voy a aprovechar en lo que reconecto la llamada con José. Me interesaría hablar un poco de desde el punto de vista libertario, desde la perspectiva libertaria. ¿Cómo es esto? Vivimos dos problemas grandes en casi todas las grandes ciudades de este hemisferio, al menos. Yo no he escuchado, ya sería muy famosa la ciudad donde esto no pasa. Sin embargo, en este lado de las grandes ciudades que donde está controlado el servicio de taxis, sufrimos dos fenómenos. Uno es son fenómenos que los liberales clásicos pelean. Uno es el control de precios y el otro es las restricciones a la entrada, lo cual los dos juntos se vuelven un monopolio. Entonces, el caso, creo que es uno de los casos más famosos. José, te tengo aquí de nuevo. No, aún no tengo a José.
Sí, aquí
estoy. Sí, está la línea. Decía.
Sí, aquí ando.
Hay dos casos, dos cosas importantes que sufrimos con los taxis. Hay un caso muy importante en los Estados Unidos, donde los medallones, porque había como 3,000 o 4,000 medallones en todo Manhattan, eran los permisos para tener un taxi en Manhattan. Y llegaron a cotizarse en $250,000. Las placas para un taxi en México, que se las pasan de taxi a taxi las placas, el que las tiene, ahorita deben andar sobre los $100,000 por lo menos. Yo recuerdo que hace ya muchos años, haber escuchado que estaba en 70 mil pesos. Así que supongo que ahora...
Sí, mira, de hecho, pregunté la semana pasada, está en 70 mil pesos la placa y el trámite para hacer el cambio de usuario está entre 10 a 20 mil pesos.
Más o menos lo que decía, como 100 mil pesos, 9 mil 100 mil pesos.
Sí, como 90, 100 mil pesos. Entonces.
Perdón, sí, dije 9 mil, 90, 100 mil pesos. Sí, exacto. Entonces, eso es lo que sufrimos aquí. Y el problema es que esto ya, como conocemos, de principios económicos básicos, un control de precios a la baja siempre va a crear una forma de escasez si el mercado tal cual está exigiendo mayores precios. En el caso de los taxis es lo que nos pasó, José, a ti y a mí, en algún momento en la noche vas con un taxista y te dice, sí, son 300 pesos. Bueno, ¿y dónde quedó tu tarifa nocturna y tu taxímetro? No es que yo esté a favor de que haya el control de precios, sino es esa misma ley que ellos invocan para querer reprimir a la gente que tiene taxis o piratas, entre comillas, o cosas como Uber. Sí, me querías decir algo.
Ah, también hay otro fenómeno curioso. No sé si hayas cruzado del DF al Estado de México, del Estado de México al DF.
Muy poco, pero dime.
Cuando, ¿me escuchas?
Sí.
Ah, ok. Cuando tú cruzas del Distrito Federal al Estado de México, por ejemplo, supuestamente ellos tienen que cobrarte el doble. Entonces, hacen un corte imaginario en su cabeza en la tarifa y de ahí empiezan a duplicar.
La tarifa por dos. Eso está terrible, no lo había vivido. ¿Y la tarifa en el Estado de México es distinta? ¿La básica, pues?
Sí. En el Estado de México no hay taxis libres, todos son de sitio. Y ahí es por zonas como te cobran.
Ah, ok.
Y si cruzas nuevamente de estado, te cobran el doble.
Eso está muy triste, pero bueno, Uber, eso es lo que está logrando, que el mercado se exprese un poco mejor. Y bueno, y siendo empresas de cierto tamaño, ¿tienen alguna capacidad además para pelearles, para ampararse, para hacer cuestiones, hacer una defensa legal más o menos efectiva, más de la que cualquier taxi pirata puede tener? El asunto este de, vamos, están brindando un servicio, están... supliendo unas fallas que el sistema actual tiene. No diría fallas de mercado porque el sistema actual no es un sistema de libre mercado.
Sí, y de hecho Uber es un gran caso de éxito también como inversión. Recibió 1.200 millones de dólares en junio. Esto valuó a Uber en más de 17 mil millones de dólares. Entonces, por eso también han podido hacer una expansión tan agresiva. Y un dato curioso que dijeron cuando les dieron esta evaluación de 17 mil millones, dice, ya vale más que cualquier compañía de renta de autos, más que Avis, más que Hertz,
más que Budget,
incluso más que Sony.
Eso es genial.
Sí, más que todos y hasta más que Sony. Y lo que hicieron en Uber en Estados Unidos es cuando llegó este dinero bajaron las tarifas. Entonces están subsidiando ellos mismos su misma tarifa para ganar más mercado y porque ya está más agresivo el mercado con Cabify y con otras aplicaciones.
Con Lyft. Sí, con Lyft. Está interesante y pasó eso. Justamente esa fue la pelea en algunos lugares de California, como diríamos citando o emulando a Ayn Rand, la República Popular de California, en estos estados super, super comunistas y progres. Entonces lo que pasó fue que ellos estaban argumentando que la relación que ellos tenían, los choferes, estaban argumentando que la relación que ellos tenían con Uber era una relación laboral disfrazada. Entonces ellos querían prestaciones y querían todos estos beneficios de ley. Y además, por cierto, queremos hacer un sindicato. Entonces había algunos. Lo que va a pasar si sucede eso es que cambiarán de empresa, la gente se irá a otra empresa. Y bueno, aquí sí está operando el libre mercado. De la misma manera como Uber no fija precios, de la misma manera que un supermercado no está fijando precios al decir la mantequilla vale 15 pesos para todo el que venga. Está poniendo su precio, él como actor, y ya le irá bien o le irá mal. No está obligando a nadie con la coerción. Mira, dice Uber Matos en el chat, sindicato, esa idea sí me gusta. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo bueno es que Uber Matos ya fue. Ya está en el cielo.
No está hablando con otras personas que piensan igual que él.
Ah, como, ajá, sí, tipo Fidel. Está en el... Ah, no, perdón, Fidel no se ha muerto. No, disculpas. Disculpas a Fidel. Ya, yo lo estoy matando desde hace años. Pero, José, saltemos tantito a Bitcoin para que hablemos un poco de esta empresa de la cual eres socio y que, bueno, nos cuentes. Ya yo hablamos aquí ya de alguna alternativa para tener, para poder hacerse de Bitcoin en México, que es el cajero que tiene, que está en la tienda de Fantástico. Pero yo he escuchado hablar de otras empresas, pero aquí es que es importante. Esto se puede enlazar con el banco, ¿verdad? Tu empresa se llama.
Así es. Unisend.
Unisend con S, de enviar.
Lo voy a poner en el chat. Así es.
Ah, muy bien. Perdón, no quiero terminar aquí. Aquí dice, aquí hay una corrección. Me dan más comentarios. En los taxis hay mafias, sí, pero también hay gente honesta que tiene que adaptarse porque no tiene otra opción. Conviene no generalizar. Sí, claro. Pero justamente esa gente honesta que se tiene que adaptar no son los que están tratando de reprimir a las opciones. Yo creo que es mucho más probable que una gente honesta que se tenga que adaptar, si le dan más libertad en el mercado, como es la opción que está dando Uber, allá en ese momento, entonces, tienen más opciones para ser honestos y adaptarse. Eso es importante. Estoy hablando de la gente, de estas mafias, porque si no, sí, no...
De hecho...
Creo que...
Habla, José. Uno de mis tíos con el que hablé de este... ¿Me escuchas? Ah, okay. Uno de mis tíos con el que hablé de este tema, precisamente se dedica a administrar taxis, y sí dice, hay muchas fallas en el sistema, muchos abusos, pero pues no todos somos así. O sea, yo he ido creciendo mi negocio precisamente dando un buen servicio y compitiendo e intentando tener mis coches en buen estado. Y bueno, el mayor reto que yo he tenido es encontrar buenos choferes. Que, pues, sí. Bueno, eso ya es del lado del negocio. Pero sí, no hay que generalizar. O sea, sí hay buenos taxistas también. Simplemente, pues como estamos nosotros diciendo, pues que tú puedas elegir.
Sí, a manera de conclusión, reproduzco lo que me dice en el chat Uber Matos. O sea, la idea es que más taxis deberían desregularizarse. Sí, exactamente. Entonces ya veremos si los taxis verdes, azules, si la gente prefiere un taxi que se esté cayendo a pedazos más barato o un taxi de ultra lujo o qué. Habrá una proporción de servicios como hay en todo, como hay en alimentos, como hay en servicios de tecnología, como hay en servicios de otro tipo. Habrá un rango natural de decir, ok, bueno, tú prefieres un servicio que puedes pagar más dinero y que de ultralujo, y lo habrá, como hay peluqueros que cobran 1,000 pesos la corte de cabello, y habrá de 10 pesos y habrá de 15 pesos y así con todo, y habrá autobuses de distinto tipo. Todo ese es un mercado donde la gente honesta, y de la cual nos hablaban hace un minuto, la gente honesta tenga la posibilidad de capitalizar su honestidad, porque donde pones a todo el mundo, lo metes en la misma canasta de las mismas tarifas, de los mismos requisitos y de los mismos requisitos para entrar, además, y de los mismos autos, entonces no hay competencia real. Esa es la parte más importante. Sí, no es que Uber sea una maravilla. Uber es más mercado, y más mercado siempre es bueno, siempre es moral y en general da mejores resultados técnicos y económicos. Sí, era importante que hiciéramos esa aclaración y nos la sugirieron aquí a través del chat. Y aquí está poniendo José el sitio web de Unisend, que es unisend.com.mx, que obviamente va a estar en las notas del programa. No lo estoy pudiendo jalar ahorita. Secure connection failed. Debe de ser mi internet, pero ahorita lo vemos. Entonces, ¿cómo puede empezar una persona, José? Una persona a hacerse de Bitcoin Bitcoins para poder comprar y vender otras cosas en Bitcoin, o para poder hacer lo que él quiera, especular o comprar y vender, que es mi uso favorito para Bitcoin. ¿Cómo puede obtener sus primeros Bitcoin a través de Unisend?
Sí. Mira, te tienes que registrar con un correo electrónico y solicitar un usuario de tu elección, así como aquí lo hacen en el chat. Posteriormente subes tu documentación, requerimos un comprobante de domicilio. Por ejemplo, tiene que tener menos de 3 meses. Puede ser tu estado de cuenta bancario, luz, agua, teléfono fijo, una identificación oficial, una IFE o una licencia vigente, de preferencia una IFE, y tienes que dar de alta tu RFC o CURP. Todas estas las subes a través de la plataforma en PDF y ya queda registrado como usuario. Una vez que estás ahí, tú puedes depositar pesos mexicanos o depositar bitcoins. O bueno, como te mencioné, también la plataforma está en Argentina, entonces también podrían hacerlo con pesos argentinos.
Eso es genial para la gente que está en Argentina, considerando que tiene un control de cambios muy fuerte, muy fuerte en ese país. Pueden depositar pesos argentinos y bueno, hacerse de alguna moneda de verdad que tenga algún tipo de valor o intercambiable como es Bitcoin. Yo siempre cuento el caso del dinero que saqué de Venezuela a través de Bitcoin y lo podría volver a contar, pero no hay mucho que decir. El caso es que un lugar donde hay control de cambios, Bitcoin se vuelve una buena alternativa para hacer eso. José, esto es completamente legal para bien y para mal, ¿verdad?
Así es. Bueno, también tengo más de un año metido, digamos, full time en el tema de Bitcoin. Y también he leído y estudiado esas cosas y tuve una visita al Banco de México precisamente para hablar de este tema. Ya he tenido dos reuniones con ellos y para ellos, o sea, es un experimento interesante. Para ellos no es muy relevante como economía ahorita. Y solo emitieron una advertencia, Banco de México, la Condusef, diciendo que los riesgos que podría tener, o sea, los que ya conocemos y como en cualquier moneda también que exista o en cualquier valor, o sea, que pueda perder y bajar el valor, que nadie tiene, bueno, en este caso que nadie tiene el control, porque es descentralizado Bitcoin y que pues no habría manera de que si perdieras tu dinero reclamárselo a alguien, ¿no? También Bitcoin te da a ti poder de tu dinero.
Sí, tú eres el que tienes. Leímos, creo que hace dos o tres, no, hace ya más, hace como cinco programas, leímos ese comunicado del Banco de México donde te decía bueno, no, las garantías, entre comillas, porque lo digo de forma anarcocapitalista, las garantías, entre comillas, de que te da el Banco de México sobre tu dinero no aplican para Bitcoin, no me vengan a reclamar a mí. Sí. Y bueno, sí.
Y la Condusef.
Y la Condusef, exacto, sí, por supuesto, la Condusef. Y
bueno, que es la Comisión Defensora de Usuarios Financieros.
Gracias, sí, porque no todos están en México. La Condusef es un organismo del gobierno que se dedica a, bueno, del Estado al menos, que se dedica a manejar todo estos las querellas sobre las instituciones bancarias y de seguros, y también supongo que también maneja este seguro de depósitos. Entonces, la Condusef nos advierte que no tiene control sobre eso, y nosotros decimos, bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno que no tienen control sobre eso. Y es una advertencia y al mismo tiempo un estímulo para utilizar más Bitcoin. Eso está interesante. Te decía, esto es legal para bien y para mal, en el sentido de que, bueno, si voy a vender Bitcoin y obtener pesos mexicanos que van a terminar en mi cuenta bancaria, entonces probablemente ese ingreso va a ser ingreso. Va a ser ingreso y va a ser ingreso que está demostrable a mi cuenta. Ojo, esto supongo que tiene mucho que ver con toda esta perspectiva de lavado de dinero y de todas estas cuestiones que hace el gobierno en México. Pero es importante que recuerden eso. Si van a hacer intercambios entre Bitcoin en particulares, son cosas muy difíciles de demostrar. No, yo no pagaría impuestos sobre eso. Sin embargo, si vendo Bitcoin y lo recibo pesos mexicanos en mi cuenta de banco, estoy expuesto. Ojo, hagan lo que quieran. Pero nada más que no les voy a dar consejo financiero. Pero sí, recuerden que todo dinero que entra en el sistema financiero de México, bueno, se presume ingreso.
Así es, por las reformas financieras que hubo y fiscales, en México cualquier depósito, o sea, no importa si fue de Bitcoin, cualquier actividad, va a contar como un ingreso, y lo que va a intentar ahí hacer la Secretaría de Hacienda, que es la encargada de los impuestos, es buscar discrepancias entre tu ingreso declarado anual y el ingreso real de todas tus cuentas bancarias y
si es muy grande,
de crédito.
Claro, y si es muy grande,
si ellos consideran
una lucecita roja,
te van a cobrar un impuesto.
Eso es importante. Eso es importante. Sí, claro, por supuesto, vemos otras cosas. Ya cada quien puede hacer
No es tanto el tema de que sea Bitcoin, sino cualquier depósito va a ser tomado.
Muy cierto, muy cierto. Eso quería advertirle a la gente porque creo que esto ya tiene un par de años, pero hay gente que todavía cree que si no dio factura, no le pueden reclamar esos impuestos. Estoy eligiendo muy bien las palabras, porque nadie debe pagar impuestos, pero yo no pago impuestos, a mí me los cobran. Sin embargo, no se expongan o traten, hagan un manejo, de sus impuestos. Yo creo que los impuestos son inmorales, son robo, y creo que tú también, porque así también es. Estás en estas ideas. Muy bien, José. José, pues muchas gracias por haber participado el día de hoy.
Pero bueno,
te podemos adoptar como consultor bitcoinero.
Tengo ahí otra.
Por favor, vuelve a decirlo.
Por supuesto. Digo, fue muy breve la intromisión, pero fue muy breve la intromisión al respecto a Bitcoin, pero pues ahorita dejo mi correo y mi cuenta de Twitter para cualquier información que necesiten, cualquier duda e información, con mucho gusto. Es un tema que a mí me gusta mucho y no tengo ningún problema en explicarlo muy ampliamente a cualquier persona.
Cuéntanos, ¿cómo te contacta la gente?
Les dejo mi correo electrónico, también mi Twitter, digo, de preferencia por correo electrónico. Por cualquiera de las dos opciones me pueden localizar y con mucho gusto podemos, les explico el tema y podemos platicar de eso y de, pues, bueno, básicamente cualquier otra cosa que quieran, pero pues sí, como mencionas de Bitcoin, afortunadamente pues ya sé bastante del tema.
Ok, genial, entonces.
Mucho gusto.
Ok, ¿me repites tu Twitter, por favor?
Sí, @josepimpo.com, @josepimpo.
José, JOSEPP de papá, IMPO. Como pimp de proxeneta, pero con una O al final.
Algo así.
Algo así. Perfecto, pues regresamos en unos minutos. Muchas gracias, José. Regresamos en unos minutos. Recuerden ustedes que nos gusta, no creemos en la propiedad intelectual. Y muy en particular nos gusta apoyar a artistas y a proyectos que tienen licencias liberales a la hora de hacer su música. Y vamos a dejarles una canción. Esta es de New Horizons y se llama Innocent. Voy a ponerles el link también. Y viene de Yamendo, como todas las canciones que normalmente ponemos aquí. Nos vemos en 4 minutos.
When your body reaches out for mine and you ask for me, now is the time for a sweet seductive game or two. Makes me put my body to obey your touch and sends your mood to come closer. Now let's get the groove. Just when you say don't say nothing at all, you know exactly that I'm lost. The one thing I want, the one thing I need.
regresamos a Radio Barra Libre. Ya llevamos un buen rato aquí, ya llevamos casi la hora, pero faltan cosas por hablar, y cuando faltan cosas por hablar, no tenemos concesión de ondas de radio del gobierno, por lo tanto, podemos hablar hasta donde nosotros queramos. Siempre y cuando el archivo no crezca demasiado, porque entonces luego tengo que lograr que lo baje todo el mundo. Oigan, y son dos cosas que quiero hablar, básicamente, de entrada. Radio Barra Libre es un proyecto del Movimiento Libertario de México. Y la verdad nos ha ido muy, muy, muy bien recientemente con los eventos. El evento del Instituto con las cosas que han sucedido, las noticias. El evento sobre el Instituto Politécnico Nacional, donde hicimos un pronunciamiento a nivel Movimiento Libertario de México, que sugiere y propone el bono educativo, el voucher educativo, un esquema intermediario para una educación completamente libre, y está como editorial del Movimiento Libertario de México en www.libertarios.info. También hay un artículo sobre Ayotzinapa y un artículo sobre propiedad intelectual, todos en www.libertarios.info. Ahora, necesitamos su apoyo también. Por favor, compartan todos estos artículos, compartan los shows de Radio Barra Libre, los shows que están en el podcast, que es libertarios.info/podcast. Ahí tienen botones, Twitter, Google Plus, Facebook, como ustedes lo quieran. Y del lado derecho, si van a comprar, si quieren ser como estas lumbreras liberales y libertarias, o sencillamente educarse un poco más sobre el tema, estas lumbreras de las que mencionamos cada cierto tiempo, sus libros están disponibles en formato ebook en el sitio del lado derecho. En el sitio de podcast van a encontrar ustedes links para poderlos comprar, y si ustedes los compran no les cuesta nada a ustedes, y nos pueden ayudar con el programa de afiliados de Amazon. Amazon.com.mx les permite comprar libros electrónicos, leerlos en su computadora, en su celular o en un Kindle que compran, y lo venden en la librería Gandhi. Y es una muy buena manera de leer, y el precio en general es bastante moderado. Le estaba recomendando en estos días a un amigo por Twitter justamente el libro La luna es una cruel amante, que es un libro de ciencia ficción de Robert Heinlein. Está en la lista de libros recomendados del MLM en libertarios.info/podcast. Un libro de Robert Heinlein donde habla de una sociedad en una colonia penal en la luna. Entonces es muy buena porque termina en una sociedad sin Estado y ve uno cómo podría suceder y cómo podría desenvolverse una sociedad sin Estado. Ese o cualquiera de los otros libros que les interesen, hay libros de Hayek, libros de Mises, libros que hablan en contra de la propiedad intelectual, libros de economía, todo eso está en libertarios.info/podcast. Del lado derecho, hagan clic, compren con Amazon, así nos ayudan a nosotros. También hay para hosting si quieren iniciar su propio sitio web. También hay para artículos electrónicos también. Cualquiera de esos, ustedes compran a través de ahí, vayan primero a libertarios.info y después compran a partir de ahí, nos ayudan. Nos ayudan a solventar nuestros gastos, incluyendo los gastos de Radio Barra Libre, por supuesto. Y quiero dar la bienvenida, tengo en la línea a Víctor Hugo Becerra, que es amigo del programa. Víctor, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Hugo. Buenas noches a todo tu auditorio.
Gracias, gracias. Y también tengo a Alfredo Riva, que es también una persona que siempre está conmigo en los programas de Radio Barra Libre. Siempre participa y se lo agradezco mucho. Y también, hola, Alfredo.
Hola, Hugo. Muchas buenas noches.
Y queríamos empezar a platicar de unos eventos que hay. Se viene un aniversario muy interesante, que es el aniversario de la caída, y pongo esa caída entre comillas, del Muro de Berlín, que va a ser este domingo. Víctor, ayúdame con la fecha. ¿Domingo?
Sí, este domingo 9 de noviembre se conmemoran los 25 años de la caída del Muro de Berlín. Pues para muchos liberales y libertarios es una fecha muy importante porque, bueno, es el anuncio este 9 de noviembre de que el régimen soviético, de que el socialismo y el comunismo, bueno, no iban a ser eternos. Recordemos que es precisamente Ludwig von Mises, uno de los prohombres de una de las escuelas económicas más cercanas al liberalismo, que fue la escuela austriaca, quien señala precisamente la imposibilidad del socialismo en ese libro tan tan importante que es Socialismo, así se llama. Pero también hay otro libro que es desde una vertiente política, que es el de la sociedad abierta y sus enemigos de Karl Popper, el a veces ninguneado Karl Popper. Por eso es importante acordarse de esta fecha, el 9 de noviembre. Y bueno, pues la Fundación Naumann, en conjunto con otras organizaciones, como Student for Liberty, el Movimiento Libertario de México, Caminos de la Libertad, etcétera, van a hacer varios eventos a partir de este domingo, Hugo.
Perfecto. Cuéntanos qué va a haber para empezar. Tengo entendido que va a haber una película, pero tú dime.
Sí, el próximo domingo a las 6 de la tarde tenemos un evento de conmemoración. Recordemos que la caída del muro fue el 9 de noviembre hace 25 años, ya cayendo la noche, y por eso quisimos hacerlo, que no pasara desapercibida la fecha. Y vamos a tener en principio un documental que se llama Oda a la Libertad, de una directora alemana, la señora Schubert, que bueno, retrata lo que sucedió ese 9 de noviembre con imágenes muy conmovedoras de la caída y de esa idea de que los alemanes orientales eran libres, y sus primeras reacciones en esas primeras horas de la caída del muro. También habrá una conferencia enseguida del documental, esto por un par de gente cercana a la fundación, alemanes ambos, que se llama, es el doctor Lars Parnis, que es maestro de relaciones internacionales en la FES Aragón, y por el otro lado, Gretchen Reiter, que es miembro de México Libertario, este grupo de jóvenes libertarios que creen en la posibilidad de la política y que están empeñados en el largo plazo a crear un partido político libertario en México. Al final de tanto de la exhibición de la película como de la conferencia de Lars Parnise y de Gretchen Reiter, habrá un vino de honor, y esa será uno de los eventos que tenemos programado por parte de la Fundación Naumann.
Genial, genial. Y eso me parece muy buena idea, que por supuesto sean alemanes los que van a hablar de eso. Y bueno, solamente quería hacer un comentario sobre la palabra conmemorar. Los socialistas lo conmemoran, los liberales y libertarios lo celebramos.
Lo celebramos. Exactamente.
Claro. Me había tocado escuchar en estos días gente diciendo que antes los de Alemania Oriental no vivían en las coladeras, y después de que cayó el bloque soviético, ahora hay gente viviendo en las coladeras en Alemania Oriental. La verdad me dio mucha risa. O sea, digo, no sé qué argumentarle a eso.
Yo escuché cosas tan inconcebibles como esta. Alguien escribía diciendo, bueno, ¿y por qué tiene que conmemorarse el 9 de noviembre? ¿Eso qué tiene que ver con el socialismo? Claro, ahora ya se les olvida, ¿verdad?
Yo le contesté, nos escribió en portugués, pero bueno, es mutuamente inteligible el portugués y el español en muchos casos. Y yo le decía, bueno, o sea, mi comentario fue, de verdad, o sea, ¿es en serio tu comentario de que eso que tiene que ver con el socialismo? Y su respuesta fue, el socialismo como lo entendemos ahora no tiene nada que ver con el modelo soviético. Y digo, bueno, son ganas de seguir usando, yo voy a redefinir esclavitud y voy a poner que ahora esclavitud es no comer carne. Entonces, sí, por supuesto, oye, la esclavitud es mala. No, la esclavitud como la entiendo yo en hoy en día no tiene nada que ver con, hacer a la gente, con poseer a la gente y hacerla trabajar por la fuerza y castigarla si no trabaja y matarla si se quiere escapar. Bueno, o sea, ¿por qué una persona que no quisiera hacer el modelo soviético de nuevo, o que no quisiera aceptar que su modelo es criminal, redefinir las palabras para agarrar una cosa criminal y quererla significar con otra cosa? Más bien, no es que el socialismo quiera decir otra cosa, los socialistas ahora dicen otras cosas, porque claro, ya quedó claro que sus idioteces, no tengo otra palabra para decirlo, y sus ideas criminales no llevaron a nada. Entonces quieren darle, claro, otra vuelta. Bueno, vamos a pintar de blanco el socialismo para ver si ahora caen más incautos y vamos entrando por las becas para personas necesitadas hasta que cobremos el control de la economía. El socialismo es la propiedad estatal o colectiva de los medios de producción. Lo demás ya son pegostes. Pero bueno.
Y ahora lo tratan de definir de otra manera, sin parar en cuentas que tarde que temprano terminan exactamente en lo mismo, en la propiedad de los medios de producción por parte de los del Estado, en la supresión del individuo, en la sujeción política total, en el totalitarismo y en la eliminación de los disidentes o de las gentes que no creen como ellos, ¿no?
Ya no seguí la conversación con esta persona, pero el siguiente tweet hubiera sido: bueno, Corea del Norte, Cuba y los países que operan de forma socialista, si bien no dogmáticamente en África y en Asia, ahí sigue Burma.
Y ahí están los que están tratando de reescribir el pasado. Está Podemos en España, que según los datos el día de hoy del Instituto de Investigaciones Sociológicas de España, un instituto público muy reconocido, bueno, pues ya lo colocan como la primera opción electoral. Estos nuevos neopopulistas, neosocialistas, ahí están. Y están a punto, si se descuidan los españoles, a punto de tomar el poder con ese discurso que adorna al socialismo con nuevos ropajes, pero que termina siendo lo mismo, y que esto debiera de servirnos de clarín para lo que puede pasar en México con este grupo Morena y López Obrador.
Clarín. Hay un... Parte de lo a lo mejor accidentalmente conveniente de cosas tan horrorosas como la separación de las Coreas o la existencia de Cuba o la separación de las Alemanias, fue que nos dio la posibilidad de tener experimentos sociales casi perfectos de, a ver, si yo pongo un sistema en un lado y otro sistema al otro lado, ¿para dónde se quiere ir la gente corriendo? La gente no se va a correr, no se va, la gente no agarra balsas en Cancún y empieza a remar hacia Cuba, la gente no se pasa de Corea del Sur a Corea del Norte. Conozco el caso de probablemente unas 6 personas de Corea del Sur a Corea del Norte, y de Corea del Norte a Corea del Sur todo el que puede trata de ir, y se van inclusive a las partes más pobres de China y están mejor que en Corea del Norte. Y por otro lado, en Alemania el muro servía para evitar que la gente pasara de Oriente a Occidente, no de Occidente a Oriente.
Pero decenas de muertos precisamente también causó ese espacio de separación entre las Alemanias,
de gente que huía. Yo también le tiraría unos martillazos bien sabrosos al muro de Berlín si hubiera vivido esa situación. Alfredo, que nos quieras comentar algo.
Ah, no, sí, que también había un comentario de que el muro evitaba que el malvado capitalismo entrara en Alemania. No sé si lo vieron por ahí.
Sí, sí lo vi.
Y que el muro servía para... cuando cayó el muro, lo que sucedió es que se contaminó Alemania Oriental de
capitalismo.
De capitalismo.
Sí, ojalá hubiera servido el muro para que la Stasi no fuera Occidente, pero en Occidente tenemos mucha Stasi. Stasi nueva, ¿no? Aquí se llama CISEN, se llama CIA, se llama FBI, se llama... Hay Stasis de todos lados. No sé si tenga... Víctor, te voy a pedir un favor. Tanto sí. Envíame como postea en el chat si es posible. Si tienes links a estos eventos, porque estamos invitando a todo el mundo. Sí. Todos son de acceso libre, ¿verdad?
Sí, todos son de acceso libre. Te digo rápidamente lo del lunes y que me parece muy destacable. El lunes los chicos de Student for Liberty México organizan un evento a la 1:00 p.m. en la explanada de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Es una significación sobre lo que significa el muro, la caída, una reflexión de su desaparición, y estarán allí, bueno, varios invitados: José Torra del Movimiento Libertario, Birgit Lam de la Fundación Friedrich Naumann, y Omar León, que es el nuevo coordinador académico de Student for Liberty para la UNAM. Me parece que es un evento muy, muy importante, porque me parece que nunca se había hecho algo así en la UNAM desde una perspectiva liberal, libertaria, y me parece que es algo que debe de destacarse, rescatarse y repetirse en el futuro.
Hay mucha gente que le tiene miedo a entrar a la UNAM. Hay mucha gente que le tiene miedo a veces no entiendo bien a qué le tienen tanto miedo. Hoy quemaron una estación de autobuses, pero no sé cuántas veces hayan golpeado o maltratado físicamente a gente. Porque si la cuestión es que yo respetaría completamente si tienen miedo de que los golpeen o los maten o los vejen de alguna manera. Pero si el miedo es el rechazo, por favor, hay que empezar a quitarnos ese miedo al rechazo,
claro,
y decir lo que
tenemos
que decir. Claro, hay que
empezar a quitárnoslos, intentarlo y exigir y entrar. Yo cuando hice mi primer evento en la UNAM del 2009 me decían, oye, ¿qué haces? Te van a sacar a patadas. Mira, nunca sucedió nada y encontré gente muy respetuosa y gente que no quería escuchar y se ridiculizaba a sí misma frente a sus alumnos, pero finalmente encontré un espacio de identidad y gente que fui encontrando a lo largo de los años con ideas similares y de renovación dentro de la UNAM.
El MLM hizo un evento acerca de Hayek y ¿sí? Students for Liberty acaba de hacer hace muy poco un evento sobre la moralidad del capitalismo, probablemente el título más...
Un debate muy importante, porque además participaron allí dos profesores de la UNAM que forman parte de un colectivo llamado Trabajadores Académicos, algo así, a favor del socialismo. Y bueno, pues se quedaron sin muchos argumentos, ¿no?
Como si ellos pertenecieran a la clase obrera, ¿no?
Claro, exactamente. Y allí usando su iPhone. Y bueno, hasta que Arturo Dam, uno de los panelistas, se lo hizo ver. Y bueno, pues ya no les quedó mucho de dónde agarrarse.
Hay que decirle, oiga profesor, ¿cómo va eso de la pauperización del proletario? ¿Ya le alcanza para un iPhone o su problema es que el capitalista puede tener 5 iPhones y usted solamente uno?
O el capitalismo es tan maligno, ¿no? Y usted lo usa todos los días, ¿no?
Nos acaban de enviar un link por el chat, Raúl. Nos acaba de enviar un link por el chat que también lo vamos a poner en las notas del programa, donde habla, es un largo un largo artículo con archivos, con fotos de la caída del muro, con fotos de que lo derrumbaron. A mí nunca me gusta decir que es caída porque suena que se cayó solo, ¿no?
Se desplomó solo, exactamente.
Se desplomó solo, no, es la gente. Y yo recuerdo, yo utilizo el ejemplo de la caída del muro de Berlín, cuando hablo de que el Estado es una idea. El Estado es una idea que está en la cabeza de tanta gente y de mucha gente, pero es una idea que tiene la fuerza de la costumbre, la fuerza del miedo y la fuerza de una creencia irracional en ella. Lo que pasó con el muro de Berlín fue alguien se equivocó y dijo por televisión, ya pueden cruzar.
Y, así es.
Y en ese momento la gente empezó a cruzar y los militares parados, que el día anterior o dos semanas antes le habrían a lo mejor disparado a algún pobre disidente tratando de cruzar, se quedaron atónitos porque decían, bueno, seguramente no me llegó el memo, pero toda esta gente que está cruzándose como si nada.
Y que son cientos y miles.
Son cientos y miles y no los voy a poder parar. Entonces ese es el ejemplo que yo utilizo. Bueno, el Estado es una idea, si todos creyéramos de repente que no hace falta, no haría falta el problema. Por eso el Movimiento de Libertad de México tiene como misión atraer a la mayor cantidad de personas posible a la idea de la libertad, de la reducción del Estado, en caso de nosotros los anarcocapitalistas, de la eliminación del Estado, y los mercados libres, todas estas ideas. Para nosotros es muy importante que estas ideas lleguen a la mayor parte de la gente, hasta que, bueno, a lo mejor un día sencillamente hagamos lo que queramos en lugar de obedecer nada más.
Así es.
Vamos bien, vamos muy bien. Le agradezco mucho también a la audiencia de cualquier manera que a partir de los últimos programas ha sido un crecimiento constante, pero ha habido un salto en los últimos programas. Pasamos de originalmente de 100, después a 200, a 300, a 500, ya estamos por 700 descargas por cada programa, más la gente.
No, hombre, gracias a tu trabajo.
Estamos muy felices por eso, estoy muy feliz por eso en particular. Alfredo, danos unos comentarios sobre lo de Uber y sobre lo que hablamos con... Decías que querías comentar algo al respecto.
¿Puedo nada más hablar, sí, del último evento, Hugo?
Dilo, falta.
Ah, mira, el último evento es el miércoles 12 a las 6 de la tarde en la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica, esta librería que está allí por Miguel Ángel de Quevedo, casi esquina con Universidad. Y bueno, va a estar Sergio Sarmiento junto con Virgil Lam de la Fundación Nauman, Rafael Pérez Gay, el intelectual y el escritor, y Pablo Boullosa estarán allí platicando de su experiencia, de su visión, de lo que representó la caída del muro de Berlín, premonitorio de lo que terminaría siendo la caída del imperio comunista. Esto es el miércoles 12, es un evento organizado por Caminos de la Libertad con ayuda de la Fundación Naumann.
Eso es
bueno,
muy,
pues
es
a
muy
estos interesante. Tres eventos los esperamos a todos.
Es muy interesante porque además, al menos los eventos donde está involucrado Caminos de la Libertad, normalmente hay grabación de video. Entonces, si eso sucede en algún momento, de todas maneras, si pueden ir, vayan, porque no les garantizo que haya grabación de video. Pero si no están en el Distrito Federal ni manera de estar en la Ciudad de México, para esas fechas probablemente haya un video. Ya por ahí un video, ya me dijeron que salió el video donde modero ahí en una mesa con Sergio Sarmiento. Creo que es
sí, salió.
Caminosdelalibertad.org, ¿verdad?
ORG. Sí, yo te mando el video. Tengo.
Entonces, revísenlo ustedes. Y por favor, Víctor, en el chat, ponnos si tienes, aunque sea link a las páginas de Facebook, aunque sea, donde están reseñados estos eventos, te lo agradecería muchísimo. Aunque ahora o cuando se acabe el programa, para entonces incorporarlos yo al
podcast.
Con
mucho gusto.
A ver, Víctor, tal vez se calle la llamada para ti. Alfredo, hola.
Sí, hola.
¿Cómo estás?
Cortó la llamada.
Sí, creo que de hecho perdí a Víctor aquí, pero no importa. Dame tus comentarios ahorita acerca de eso.
Ah, brevemente respecto a lo de Uber, pues está, pues coincide con toda esta idea de que el Estado no nos deja ayudarnos entre nosotros, ¿no? Como que hay una especie de ayuda de que solamente ellos pueden ayudar. Y esto es muy conveniente para por ejemplo, para el mundo de la política.
Hay una cita muy famosa de V for Vendetta, que por cierto hoy es 5 de noviembre. Felicidades a todos. Yo sé que históricamente no tiene que ver nada con la libertad, pero no me importa. Si vieron la película van a estar inspirados. El caso es que hay una parte donde está el gran canciller del gobierno y les dice a sus acólitos, a su comparsa, la de siempre, a los burócratas más importantes, que les dice, tenemos que estar recordándoles constantemente por qué nos necesitan. Y Uber lo que le recuerda a la población es que la Secretaría de Movilidad no la necesitas. Los taxis de colores rosas horribles que lo cambian cada cierto tiempo y nos tienen que pagar una lana cada vez, no lo necesitas. La supuesta seguridad que te doy a la hora de cobrarle a los taxistas y a los taxis no sirve de nada. Hay otras maneras de hacerlo. Cuéntame, tenía que hacer la referencia al que el Estado está constantemente recordando por qué lo necesitamos.
Bueno, en lo que Alfredo regresa, Hugo, yo quería comentar algo continuando con tu último comentario. Y es que, bueno, sí, ciertamente el Estado nos trata de recordar a cada momento que lo necesitamos, pero también allí hay una cuestión que pasa por las pequeñas miserias humanas. Por ejemplo, muchos sabemos, y es difícil comprobarlo, que la mayoría de los taxis del Distrito Federal, esa mafia allí creada a través de monopolios, bueno, la mayoría de muchos de ellos, de los dueños, son prohombres del PRD, prohombres de la izquierda mexicana. Yo recuerdo, yo tenía un amigo que trabajaba muy cerca de Joel Ortega, el que fue director de lo que el antecesor de la Secretaría de Movilidad Urbana, y pues me decía, no, pues bueno, se está quedando con un montón de placas. Y se escucha a cada rato que Marcelo Ebrard también es dueño, pues no hay forma de comprobar una ni la otra. Pero no dudaría que muchas de las placas de estos taxis que ahora se defienden como gatos boca arriba, pues son precisamente gente de prohombres del PRD. En tal sentido, sí, el Estado nos dice a cada momento de su existencia, pero también existe unas mafias políticas que allí están y se han aprovechado precisamente de ese Estado que representan, y que bueno, pues todo pasa por una cuestión de dinero, poder, y la continuidad de ese poder.
Sí, sí. Es totalmente cierto. Yo recuerdo que o sea, hay grandes imperios hechos, digo, no tienen que robarse dinero en efectivo como para poder, esto es algo que dicen mucho los libertarios norteamericanos, el gobierno castiga a sus enemigos y premia a sus amigos.
Sí, en claro,
este caso, sí, adelante Alfredo, ahora sí.
Sí, claro, porque la idea es controlar el mercado de tal manera de beneficiar a algunas o ciertas personas. No necesariamente al usuario, sino a las personas, digámoslo, especiales para que de algún beneficio puedan obtener de ahí. No es realmente... Es que yo digo, no es difícil de entender esto, ¿no? Esta idea de detrás de todo esto.
Sí, no todos somos iguales, o en particular ellos saben que no... Ellos saben que no son iguales que nosotros en el sentido de que ellos tienen los privilegios. Y bueno, les gusta seguir diciendo como que es por el bien de todos, pero definitivamente no lo es. Si el Estado pudiera garantizar la seguridad en los taxis, entonces no habría crímenes a bordo de los taxis o habría muy pocos. Y hemos escuchado, estoy hablando de que durante los últimos 40 años, todos los años hay crímenes a bordo de taxis legales. Legales, sí, claro. Completamente.
Tú a llegas, mí me han secuestrado dos ocasiones en taxis legales.
Ahora, llegas con el número de placa a la delegación o a donde sea o al juzgado y pues yo no creo que hagan nada. Digo, no sé
no si. No pasa lo nada.
No pasa nada.
Absolutamente, o sea, no tiene no manera pasa de. Nada.
Vamos, ni siquiera que se le revoque la concesión por tu dicho o que, bueno, que se le sujete a. Pero es porque el Estado no funciona. Entraríamos a la discusión de que el Estado sí puede impartir justicia. Estoy pensando, impartir justicia es una labor extremadamente difícil. Una labor al cual el Estado la verdad es que no le quiere entrar. Y por eso entonces inventan tonterías. Ya los tribunales están ahí. Tú pudieras llegar a decir, aquí está la placa, denme justicia. Consíganme a mi agresor. Encárenme con él e iniciemos un proceso. Eso no sucede. Entonces lo que ellos logran hacer es vender estas soluciones como las placas, las regulaciones para seguridad, cuando en realidad son unas estrategias sencillamente para obtener recursos.
Y creo que la gente lo debe tener muy en cuenta, o sea, debe darse cuenta de eso. Que cuando ellos digan, no, es que es para seguridad, la gente debe tenerlo bien en cuenta, que no es cierto, que eso es mentira. Es realmente mentira.
Es para, cuando dicen es para garantizar algo, y la definición de la palabra garantizar, no, o sea, están haciendo una gran equivocación. Porque garantizar es que si algo no se da, entonces pasa algo. ¿Qué pasa si estoy garantizando la seguridad? Bueno, matan a alguien, ¿qué pasa? Si no pasa nada, entonces no estás garantizando nada. Sencillamente estás diciendo de forma política, me interesa decirte estas cosas bonitas, pero aunque me vaya bien, me vaya mal, cumpla o no cumpla, yo cobro. Y esa es la frase del Estado.
Y no nada más pasa con los taxis, pasa con las licencias de manejo, con las concesiones para aeropuertos.
Las licencias para construcción.
Las licencias para construcción. O sea, es algo realmente más muy grande, más que los taxis en general. O sea, los taxis son un ejemplo de algo ya muy grande.
Sí, muy exactamente. Grande. Y es algo, y afortunadamente es algo con lo cual muchísima gente tiene un contacto día a día, de tal manera que lo vean. Y probablemente, ya vi por ahí, lo voy a anticipar porque tengo información privilegiada, vi por ahí un artículo que escribió Esteban al respecto para el sitio de libertarios.info, Esteban González, y entonces próximamente así que entran en libertarios.info, ahí está la información, todo lo que les estamos diciendo, van a encontrar información para convencerse, no nos tienen que creer a nosotros, hay mucho que leer por ahí. Y pues creo que con esa conclusión, sobre el fin del Estado y el objetivo del Estado, como siempre les agradecemos haber participado en Radio Barra Libre. Y me gustaría entonces agradecerle a Víctor Hugo Becerra.
A tus órdenes,
Hugo. A Víctor Hugo Becerra, a Alfredo de la Riva y también a José.
Igualmente, igualmente.
A José Rodríguez, que estuvo con nosotros. Recuerden, ustedes pueden llamar por Skype Radio Barra Libre, todos los miércoles 9:30 de la noche. Se vale. Y nos vemos dentro de una semana. Adiós.
Hasta luego.
Feliz noche de miércoles.